Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Contravía PM. Los acompaña Marta de Holanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes e invitarlos a que por favor compartan nuestro programa. Ya voy a ir en unos minutos a Facebook Live a ver quiénes nos están acompañando, también en Twitter y en todos los medios por los cuales estamos transmitiendo. Pero lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es ni más ni menos que
Luisfi.
Eso, él solito se presenta, qué lindo.
Es que estoy entrenable, puedo hacer ciertos trucos.
Yo pensé que ibas a decir ¡ey! Y todo el mundo te iba a identificar inmediatamente por el ¡ey!
Qué maravilla. No, es que estaba pensando, estaba distraído porque estaba pensando que lo que hace falta aquí es una bola de espejos. Así, sí. Colgando aquí arriba, así, y que haya luces. Así.
Ah, no se puede, sí, Marito. A ver, ¿querés que te lo
efecto
ponga?
Efecto de bola de espejos.
Efecto de discoteca. A ver, Marito, hagámosle la de efecto de discoteca, aunque ahorita que todavía es de día no se va a ver mucho, pero más tarde.
No, pero ¿qué de pasó? Veras, se mueve.
A ver, pero el efecto de que salen todas las luces, solo que nos va a cambiar todo el sistema, ¿verdad? Sí, dice. Bueno, yo lo hago, bien, dice
está
Marito.
Bien, está bien, no, mejor no hagamos un
mejor
desorden.
Mejor no hagamos un desorden, pero, no, bueno, pero bueno, desorden como el que hubo hoy en la Roosevelt debido al bloqueo de los camioneteros de buses extraurbanos, Luis.
Oye, qué canallas estos, pero qué buena la reacción de las autoridades.
Y que fue multarlos, actuar, mandar hasta los antimotines, y lo más divertido es que la queja de los pilotos de
autobuses extraurbanos
era por las multas que les ponen los de vamos a ver por las multas que les ponían, que dicen que no las pueden pagar. Entonces decidieron ir a violentar los
mis
derechos
gordos
de alrededor de 50,000 personas. Ese es el estimado más reciente que se ha hecho.
Bueno, está bien, dos quetzales por persona. No, está bien. Las multas deben ser altas para que no valga la pena violar la ley. Entonces, cada vez que uno de estos camioneteros sinvergüenzas dispone voluntariamente, deliberadamente violar la ley, debe saber que el costo, si son atrapados, es así de elevado. Y la cosa no es si los pueden pagar o no lo pueden pagar. La cuestión es que no deben violar la ley de tránsito ni los reglamentos y deben respetar como respetamos todos los demás.
Y si no los respetamos, nos multan.
Claro, y yo tampoco puedo pagar 25,000 pesos. Por eso es que no me meto contra la vía. Por eso es que no hago las cosas que quisiera hacer. No me subo a un camellón. ¿Verdad? Entonces, no. La ley debe caerles con todo su peso. Y no se debe permitir que obstaculicen las vías. Ni a ellos, ni a ningún otro grupo de pícaros sinvergüenzas que quieran hacer ese tipo de acciones.
Sí, más de algunos de los que nos están acompañando. Agus Ramírez dice, buenas tardes, Carmen Contreras Colón, saludos y listas para el programa. Salvador Orellana Pontaza también nos envía saludos. Y recuerden lo importante que es, por favor, que también compartan nuestro programa. Pero bueno,
compartamos el programa, lleguemos hoy a 100 compartidos.
Sería genial. Sería maravilloso.
Sería maravilloso.
Sería maravilloso que lo logremos.
Pero para eso todos tenemos que compartirlo.
Y yo tengo que compartir correctamente porque en Twitter compartí en todo a pulmón por Libertópolis.
¡La Yoli!
Pero bueno, Luis, regresemos al tema de los camioneteros y el tema del descaro con el cual cualquiera por cualquier cosa, hasta en este caso con multas más que justas que les han puesto por, vamos a ver qué es lo que dijo, algunas de las gracias que hacen estos camioneteros por los cuales son multados. Dice Amílcar Montejo que hacen doble fila, van contra la vía y algunos no tienen licencias, además de circular en rutas no autorizadas, lo cual causa desorden. Entonces, claro, les ponen multas entre 2,000 y 10,000 quetzales. La de los 25,000 es por haber dejado atravesados 3 buses hoy.
Mínimo 25,000.
En la Roosevelt, que sería interesante que más de alguno de los miles que nos están escuchando ahorita fue afectado por esta medida. Sería interesantísimo que nos manden, ¿qué les parece? Un voice note a WhatsApp al 4585-4280, o nos dejen sus mensajes y nosotros con mucho gusto lo compartimos con los oyentes. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? ¿Qué opinan de esta situación? Y lo que a mí me llama la atención, Luisfi, es la reacción diferente de las autoridades en lo que respecta a este bloqueo, porque también bloqueos son los que hacen Codeca, bloqueos son los que hace Joviel Acevedo y los que hace el CUC y un montón de organizaciones más. Y a ellos sí, cuidadito, ¿te imaginas que los llegaran, les mandaran los antimotines, amenazaran con multarlos y más aún con, como fue en el caso de los camioneteros, con utilizar bombas lacrimógenas para que terminaran de la violación a la libre locomoción, repito, por lo menos 50,000 personas.
Yo creo que esto, lo que ocurrió hoy, debería ser considerado como una especie de ensayo con vestuario. Y que los demás grupos que acostumbran a obstaculizar vías públicas utilizando la violencia o la amenaza del uso de la violencia deben saber que de ahora en adelante serán castigados por sus acciones violentas y las autoridades deben sentirse con toda la autoridad moral para actuar en defensa de las personas que pacíficamente tenemos derecho a usar las vías públicas.
Y se los deberíamos de exigir la próxima el próximo bloqueo Codeca, que actúen de igual manera que
las que están actuando ahorita. Porque o todos hijos o todos entenados. No puede ser que las autoridades traten a los camioneteros de una forma y a los otros criminales de otra forma.
Pero bueno, Luisfi, este era solo nuestro tema introductorio, porque al final el tema que quiero que realmente profundicemos, porque la situación está tremenda, todavía ahorita pues no ha terminado, entiendo yo que todavía se están llevando a cabo las deliberaciones en lo que respecta a, así es, ahorita veo que está hablando el representante de Ecuador en lo que respecta a esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que empezó aproximadamente como a la una o un poco antes de la tarde de Guatemala, que fue solicitada por el gobierno de Estados Unidos para abordar la crisis de Venezuela, que es de lo que queremos platicar con un poco más de detalle. Pero es que sí era de mencionar, y nuestros oyentes van a estar de acuerdo, era de mencionar el tema de estos bloqueos que hubo hoy en la Roosevelt, porque recordemos de nuevo lo que en esta ocasión hicieron, para que hicieron las autoridades, los multaron, los amenazaron con enviar, con lanzarles bombas lacrimógenas. Enviaron los antimotines y al final llegaron con grúas a quitar las camionetas modificadas, por supuesto. Al mediodía hablamos suficiente de este tema con George, las camionetas que tenían atravesadas. Y además de eso, a los propietarios de esas 3 camionetas los montaron con 25,000 quetzales. Esto tengámoslo presente, es muy importante, porque que vienen a partir del mes entrante, no me extrañaría, algunas manifestaciones, tengámoslo presente, Luis.
Sí, totalmente de acuerdo. Mientras tanto, ya vamos por 23, 25 compartidos, nos faltan 75 para llegar a 100.
yo voy a compartir también ahorita, porque todavía no he compartido, pero primero nos vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos, a apreciables oyentes, por supuesto que vamos a compartir los mensajes que ustedes nos han dejado y pues bueno, vamos también a empezar a tratar el tema de Venezuela y lo que ha sucedido en el transcurso del día, particularmente en lo que respecta a los desertores del ejército, que ya la nota más reciente, el número más reciente que vi, es que habían llegado ya 326 los que han cruzado la frontera entre Venezuela y Colombia. Aunque hay un teniente, del cual les voy a comentar más adelante, que dice que entre los desertores hay algunos infiltrados del régimen de Maduro, precisamente para ir a controlar quienes están desertando y perseguir a sus familiares en Venezuela. De lo cual, pues les vamos a comentar más adelante, porque es muy importante que los guatemaltecos aprendamos de los, bueno, cualquier persona, Luisfi, que aprendamos no solo los errores de nuestros antepasados, sino también de los errores de nuestros contemporáneos, y que veamos esta difícil situación de que están viviendo los venezolanos que están todavía en Venezuela, que más ahora que siguen algunos, imagino, haciendo un ingenuo llamado, porque considero que es ingenuo. Yo soy una persona pacífica y considero que la violencia solo se justifica cuando se utiliza en defensa personal. Pero a estos extremos, los que están diciendo no, que se resuelva pacíficamente, que crean que pacíficamente los que ya han declarado que sobre sus cadáveres entregan el poder, es bastante ingenuo. ¿Qué va a pasar con los venezolanos?
Lo que pasa es que, de acuerdo con John Locke, al Maduro y su régimen se han puesto en estado de guerra en contra de los venezolanos. Cuando Maduro y sus esbirros y su régimen se han puesto en estado de guerra contra los venezolanos, han renunciado a sus derechos individuales y al trato pacífico que merece cualquier persona, y se han convertido en criminales, en agresores. Por eso yo no veo ningún problema ético en utilizar la fuerza en contra de Maduro y su régimen. Y no solo estoy hablando de la fuerza interna, la fuerza interna está neutralizada. Desde que los venezolanos accedieron a las leyes para desarmarlos, por eso es una estupidez aceptar leyes que desarman a los ciudadanos. Desde que los venezolanos aceptaron leyes para desarmarlos, le entregaron todo el poder armado al régimen de Maduro. Los venezolanos no pueden enfrentarse a este agresor que es el régimen de Maduro. Entonces necesitan del apoyo de los amigos. Ahí es donde los amigos deberían estar para apoyar, pero no oxigenando al régimen, no dándole más tiempo al régimen, no actuando de forma paniaguada en pos de un pacifismo que no tiene sentido en este contexto. Lo que necesitan los venezolanos ahora es amigos que lo ayuden a sacar a Maduro, a Diosdado Cabello y a todo ese régimen, a sacarlos a como dé lugar. Porque los venezolanos, con las manos, piedras, hondas y palos, no van a enfrentarse contra los milicianos de Maduro. Hay una escena en V for Vendetta, casi al final de la película, cuando Dominic, el asistente del inspector Finch, le pregunta a Finch y le dice: inspector, ¿qué cree que va a pasar ahora? Y Finch le contesta: lo que ocurre cuando personas desarmadas se enfrentan a personas armadas. Y eso es lo que debemos evitar en Venezuela. Para eso deberían estar los amigos, que en lugar de estar discutiendo cómo le dan más oxígeno al régimen, cómo salvan la cara del socialismo del siglo XXI y cómo no asumen una responsabilidad moral, pues deberían estar ya planificando cómo acabar con el régimen de Maduro.
Bueno, con esas palabras de Luis Figueroa, nos vamos a ir a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, con ustedes y sus reacciones. Y recuerden, compartan, por favor, compartan Contravía PM para que más personas no solo se unan a la transmisión, sino que más personas pues se cuestionen. Y al cuestionarse, esperamos se aclaren las ideas.
Y compártanos en Facebook.
Así es, en Facebook, en Twitter, en Periscope, en todos lados. Por favor, en YouTube también, que veo que ya tenemos también varios oyentes que nos están acompañando desde ese medio. Saludos a nuestro querido amigo Ramón Parellada. Excelente, Luis.
¡Qué maravilla!
Grande, dice. Grande, dice. Vamos a una breve...
Galán.
Galán, así es. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis. Libertópolis promueve una sociedad de personas responsables y libres, responsables y libres, que buscan su felicidad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y ahorita, tranquilos, no se me desesperen, oyentes, ya los vamos a saludar. Saludos a Cecilia. Cecilia, que espero que ya haya compartido todo pulmón, al igual que Luis Antonio Vidaurre Obregón, que dice: así es la ley, es para que se cumpla. Pero los que tienen que hacer que la obedezcan, no la cumplen, principalmente el presidente y otros funcionarios. Me imagino que se está refiriendo a las medidas que tomaron hoy las autoridades de Guatemala en lo que respecta a los bloqueos en la Roosevelt. Ya Ramón Parellada, ya los saludamos. Freud Kackler dice: le doy compartir a este gran programa. Saludos al gran Luis Fi. Osman Cuters, que también espero que ya haya compartido, dice que nos saluda. Raúl Osegueda: las leyes se obedecen y se respetan, nunca se discuten, depende.
Depende.
Depende, depende, depende si verdaderamente son leyes, o sea,
que protegen los derechos individuales,
que sean, claro, objetivas, generales, abstractas, universales, abstractas, pocas, impersonales. ¿Y por qué pocas? Para que sean conocidas y no estemos a merced de los intérpretes de la ley, que de eso trata precisamente mi artículo de la semana pasada, el Estado de Derecho y las leyes.
Y hay objetivas. Que distinguir entre leyes y legislación.
Así es.
¿Verdad?
Entonces, no, Raúl, hay que aprender la diferencia y uno debe cumplir las que verdaderamente son leyes, no la ley pervertida, como dice Bastiat. Armando Martínez, saludos. Así debe actuar la justicia con la ley en la mano. Adelante. Carol Piedrasanta, esta vez sí estuvo muy bien que les mandaran los antimotines, aunque se tardaron un poco. José Hernández nos envía saludos, al igual que Judith Rodríguez. César Llamas ganó un me encanta porque dice: buenas tardes, compartido.
Hey.
Sergio Rodrigo Valle dice: certeza de justicia, esa es la clave. Y bueno, a los demás oyentes que están compartiendo con nosotros también ya los hemos saludado. Y pues bueno, regresando, Luisfi, por cierto, gracias. Sí, veo que Luis Antonio Vidaurre ya compartió todo a pulmón, ya ve que también ya lo hizo Freud Kackler, que ya lo habíamos saludado, al igual que Luis Figueroa también ya lo compartió.
¡Oh, qué maravilla! ¡Saludos a Luisfi!
¡Saludos a Luis Figueroa, Ramón Parellada, Rodrigo Lacayo, a Marco Cruz y a Salvador Orellana Pontaza! Son los que puedo ver que han compartido también en Contravía PM de hoy por la tarde. Pero regresando, Luisfi, a lo que tú decías, que no hay que falsear la realidad, y era lo que nosotros comentábamos también en otros programas, que en el caso ya de Venezuela, y aprendamos, repito, aprendamos nosotros los guatemaltecos, también lo comentábamos con Luisfi durante la pausa, que al final nos toca un año, el año que tenemos enfrente es un año complicado.
Es un año de decisiones.
Es un año de decisiones que son difíciles por precisamente esa legislación que existe para regir las elecciones, que es violatoria de derechos individuales. del no solo de los que se quieren presentar como candidatos para algún puesto de elección pública, sino también para los que debemos de votar o queremos ejercer nuestro derecho al voto. Con esta legislación, que es una clara muestra de lo que es esa ley pervertida o legislación, va a ser sumamente complicado dentro de los miles que están peleándose por llegar al ejercicio del poder, elegir a aquel, particularmente los que van a ir al Congreso de la República, Luisfi, a aquellos que puedan resolver de raíz los problemas que estamos viviendo en Guatemala. Y de nuevo, no se va a repetir la historia de Venezuela, pero podemos llegar a una situación similar.
Bueno, es que
seguimos el camino que siguieron los venezolanos.
Al estado en que está Venezuela no se llega el miércoles por la tarde. Se llega a lo largo de un largo proceso paciente y cuidadoso de perversión de las instituciones y de amedrentamiento. Un ejemplo es la legislación electoral de Guatemala, que está hecha a la medida, porque durante su proceso de discusión y de gestación, las personas que estaban directamente llamadas a oponerse y a ver más allá del corto plazo, estaban actuando de forma pusilánime y estaban actuando de forma irresponsable, intimidados por el poder de la CICIG. Es cierto que el poder intimidatorio de la CICIG en ese momento era formidable, pero por otro lado, ¿para qué fregados alguien quiere ser electo diputado si no es para los momentos en que se necesita actuar como se debe actuar? Y no de forma pusilánime, cobarde, miserable, como estuvieron actuando muchos durante el tiempo en el que la CICIG exhibía su poder impúdicamente. Y ahora tenemos las consecuencias. Tenemos un sistema que opera en contra de los electores. Tenemos un sistema que favorece a ciertos grupos políticos. Y tenemos un sistema que es peligroso. Ya es bastante delicado tener que emitir el sufragio y elegir autoridades como para encima hacerlo con los dados cargados. Y creo que eso es lo que estamos enfrentando ahora. Yo invito a los a quienes nos escuchan a buscar en Twitter una cuenta que se llama Impunity Observer. Impunity Observer. Y seguir esa cuenta. Nos da muchísimas luces sobre lo que está ocurriendo ahora.
Y ya que mencionas, obviamente los dados cargados eran para favorecer a Sandra Torres.
A Sandra y a Telma y a los grupos afines.
Pero en particular a Sandra Torres.
Sobre todo.
O sea, ese era el objetivo primero de Mario Taracena. Sin embargo, lo que pueda suceder en el mes de marzo, y esta es una nota que no hemos podido profundizar en todo a pulmón junto con Jorge, las declaraciones no solo de Marjorie Chacón, la reina del sur, que le permitió de los 12 años que la condenaron ya reducirlo a 5 años y que... De los cuales ya lleva 4, claro. Es lo que significa que el año entrante va a quedar libre para lo que sea que le haya quedado de todo el dinero que acumuló, irlo a disfrutar. Pero entre las que se llevó a ella, al igual que este otro que ahorita olvido su nombre, que también fue enlace entre el gobierno de la UNE, léase Sandra Torres, y un grupo de narcos, que no me recuerdo en este momento si eran los Zetas, que es con los que se ha relacionado a los señores de la UNE, no sé cómo llamarlos. Pero al final, el punto es que Sandra Torres tiene una espada de Damocles en Guatemala que por algún motivo desconocido, Luis,
el proceso, no, es de teflón. No,
sí.
Es no. De teflón.
¿Te imaginas? El juez al que le trasladaron el proceso ante juicio ya lo debió haber trasladado a la Corte Suprema de Justicia y hasta ahorita no han dicho ni pío. Porque ya a estas alturas ya debería tener una idea de lo que ha sucedido con los antejuicios para Sandra Torres y para Mauricio Radford, que son antejuicios que ellos gozan de ese privilegio, no como protección del puesto, que es la excusa que utilizan en otros casos, sino de una
sino protección por ser candidatos.
Personal, claro. Solo por ser candidatos. Entonces, de eso no se ha sabido absolutamente nada, o por lo menos si alguno de los oyentes tiene información, por favor, compártala con nosotros. Y ya se debió haber conocido desde hace más de una semana los resultados de… porque 3 días tenía el juez, según lo que nos explicaron nosotros los abogados, para emitir una opinión si era o no una acusación.
Debe haber una de presiones políticas, sí, impresionantes, y quién sabe a qué niveles.
Pero como que la tortilla donde se le va a voltear es con las acciones que podrían darse en las próximas semanas, ya impulsadas directamente por el gobierno de Estados Unidos, debido a las declaraciones de este señor, que ahorita olvido su nombre, que es el que ha estado entre ayer y hoy en las noticias, y las declaraciones de Mallory Chacón. Entonces, de nuevo, al final, vamos a quedar, estamos en una situación difícil, pero no la debemos hacer más difícil, no tratando dentro de las condiciones de informarnos, dentro de las condiciones, dentro del contexto que hay, buscar informarnos, y dentro de ese contexto, en particular para el Congreso de la República, hago énfasis, tomar las mejores decisiones que nos permitan cambiar lo que vemos de cambiar, que es el sistema.
Claro, porque solo desde el Congreso se pueden hacer los cambios profundos. Lamentablemente lo que se ve hasta ahora es lo que se ve, es lo mismo. 2 o 3 nombres interesantes, pero por lo demás es como que estuvieran raspando la olla, como que lo estuvieran haciendo a propósito, ¿verdad?
Una caterva, o sea, buscando desconocidos.
Ni siquiera desconocidos, o sea, gente que ya se sabe de qué pata cojean. Entonces es terrible, porque pareciera que la clase política no ha aprendido nada en estos últimos años. Ahorita lo que se necesita es modificar el sistema para que sirva a los intereses de los electores y de los tributarios, y para defendernos en contra de las agresiones directas y de las intervenciones directas. Por cierto, que algunas personas comentan que ¿por qué los que estamos en contra de las intervenciones en Guatemala estamos a favor de las intervenciones en Venezuela? Y mi lectura de eso es que no es lo mismo intervenir para liberar a un pueblo de la tiranía, como sería el caso de las intervenciones extranjeras eventuales en Venezuela, que intervenir en un país para modificar sus instituciones y establecer un tipo de gobierno al margen de los deseos de los electores y de los tributarios. Son dos cosas diferentes. Dos contextos diferentes. La intervención no es mala ni buena per se, sino depende de su contexto y cuáles son sus propósitos. Así que no hay contradicción alguna en este tipo de consideraciones.
Yo tengo algo que decir al respecto, porque hay una cosa más importante en lo que respecta al tema del contexto venezolano, que lo que hay que cuestionarse, y yo lo dejo la pregunta, lo que hay que cuestionarse es si el apoyo militar es solicitado por el gobierno reconocido por los gobiernos de la mayoría de países del mundo, ¿es una intervención o es una ayuda solicitada del gobierno reconocido como el gobierno legítimo de ese país?
No, es una ayuda solicitada, por supuesto. Tienes toditita la razón.
Entonces, de nuevo,
es una intervención, pero es una intervención solicitada. Es como que como que me estuvieran asaltando en la calle, tú fueras pasando y yo te dijera: Marta Yolanda, ayúdame, por favor, me están asaltando, y tú dieras vueltas así, sacaras tu capa y me ayudaras. Es decir, es una intervención solicitada entre
mi capa de superhéroe.
Exactamente.
Pero bueno, Luisfi, tenemos que hacer una breve pausa. Y pues cuando regresemos vamos a ver qué comentarios tenemos de los oyentes al respecto. Gracias, Cecilia, que ya vi que también ya compartió todo a pulmón. Le agradecemos muchísimo que se sume a los liberhéroes que están compartiendo nuestro programa. Por ahí veo también a Nixon, que ya se ha unido, y qué alegría, ya va 31 veces compartido Contravía PM. Walter Fer Flores, Nixon Sukuk Roquel, ya me hacía falta José Calderón, que ya dijo presente, Marco Antonio Castellanos, en fin, qué maravilla. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y quiero agradecer otros mensajes que nos han dejado. José Calderón, que me hizo reír, dice: ¡Hello! ¡Ya llegué! Me había quedado dormido y me despertó de escuchar a M.Y. decir Todo a Pulmón. Creí que ya era mañana al mediodía. Bienvenido, José. Mauricio Pinto Aguilar dice: mis respetos, defensores de la libertad. Mauricio, por favor, comparta también. Saludos. Comparta. Sergio Rodrigo Valle dice: saludos, necesitamos a Thanos para que desaparezca todos los corruptos. Veamos, podría venir Thanos, que recordemos que es el villano en los que somos seguidores de la cultura de superhéroes. Thanos es el que va a desaparecer de forma arbitraria en hace falta, y ya viene la conclusión de esta saga de los Avengers. Recuerden que Thanos es el que va a desaparecer a la mitad de la población de la Tierra de forma arbitraria. Entonces no sé, desapareciendo a los corruptos, si no se desaparece lo que origina a los corruptos, de nada sirve, porque se multiplican al final. Lo que tenemos que hacer es, vaya, si vamos a utilizar la metáfora de Sergio Rodrigo Valle, lo que necesitamos es una liga de superhéroes, ya sea una Liga de la Justicia o Avengers, que lleguen al Congreso de la República. Yo sé que esto es complicado, pero que lleguen a cambiar de raíz el sistema, porque ese es el origen de la corrupción. Luis.
Sí, exactamente. El problema de perseguir corruptos sin acabar con las fuentes de la corrupción es que detrás del corrupto A viene el corrupto B. Y detrás viene el corrupto C. Entonces no va a ser la de nunca acabar. Lo que hay que hacer es terminar con las fuentes de la corrupción. Y las fuentes de la corrupción están íntimamente relacionadas con la arbitrariedad, la posibilidad de tomar decisiones arbitrarias, y con aquel dicho viejísimo, pero viejísimo, que dice que en arca abierta hasta el justo peca. Y otro que yo no sé si es tan viejo, que dice: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Ahí están las fuentes de la corrupción. Si nosotros nos enfocamos, como ha ocurrido en los últimos años, si nos enfocamos en perseguir corruptos, o en perseguir enemigos, o en perseguir arbitrariamente a personas no por estar vinculadas con la corrupción, pues y continúan abiertas todas las posibilidades de corrupción, grandes y pequeñas, va a seguir habiendo corruptos, porque se quita un ministro corrupto, va a llegar otro, y o ya llega corrupto o se va a corromper. Entonces, el problema no está en hacer desaparecer a los corruptos, sino en eliminar las fuentes de la corrupción.
El problema,
si no terminamos de entender esto, vamos a seguir como el perro dando vueltas persiguiendo nuestra propia cola.
Estamos condenados a que se multipliquen los corruptos. Saludos a Roberto Sandoval, que nos está acompañando desde YouTube. También saludos a Karin Rademan, que desde Twitter está compartiendo Contravía.
¡Yupi! PM.
Muchísimas gracias. También Pedro Pablo Vázquez dice: qué maravilla, hoy en hashtag Contravía PM está Luis Ficar, pedien y me arroba vida. Las noticias más importantes del día, los escucho vía 102.1. Saludos. Gracias, Pedro Pablo, por estar acompañándonos. También a Mariú, que le debo un saludo desde el mediodía, aquí se presente oyendo tan buen programa.
Eso.
Saludos. Y bueno, Regresando a lo que comentábamos, Luisfi, en mi artículo de esta semana que se titula El Poder del Soborno, que ayer lo compartí con los oyentes en todo pulmón, pero aprovecho a los oyentes de Contravía PM, si no lo han visto, a que me visiten en myedda.blogspot.com. Ahí van a encontrar mi artículo, y a Luisfi lo pueden recomendar, lo pueden, por favor, en luisfi61.com, en Carpe Diem. Pero mira esta, no, esta de tú que sí viste la serie de los vikingos, este era un personaje de los vikingos.
Ah, sí, es Ragnar Lothbrok.
Va, pues ¿cómo es Ragnar qué?
Lothbrok.
Lothbrok, dice que en una cita, y me pareció muy buena, aunque esta, como que el guionista se la palanqueó, que el que la dijo originalmente es Edward Paul Abbey.
Sí, pero Ragnar Lothbrok no podía haber citado a Lord Abbey, porque hay siglos de Lord diferencia Acton entre uno de ellos.
O sea, que Lord Acton se lo palanqueó a que a Ragnar, ¿qué? No, pero no, yo digo el guionista de no, la pues serie. Sí, pero mira lo que dice, el poder siempre es peligroso, atrae a los peores, corrompe a los mejores y solo se le da a aquellos que están dispuestos a ponerse de rodillas para tomarlo.
Sí, exactamente, exactamente. Y por eso, con todo y las diferencias que tenemos con este profesor que es muy ingenioso y que es Miguel Ancho Bastos, a pesar de que tenemos muchas diferencias con él, él entiende muy, muy, muy bien la naturaleza del poder. Corrompe y solo está disponible para aquellos que están dispuestos a arrodillarse. Y lo tienen los más hijos de P posibles en tiempos de los vikingos y ahora. Entonces hay que entender la naturaleza del poder, es peligroso. George Washington tiene una cita que dice algo así como el gobierno es peligroso como el fuego, porque ya se me olvidó la cita. Cambiemos de tema. Voy a acordarme de la cita.
Va, mientras voy a compartir esta que nos dejó Estuardo Areva, lo que dice. Los ratones mueren, la voy a traducir porque la dejó en inglés. Los ratones mueren en trampas para ratones porque ellos no entienden por qué el queso es gratis. Lo mismo sucede con el socialismo.
Exactamente.
Y luego dice Sergio del Cid, doble moral por todos lados, saludos. No por todos lados, Sergio, y no sea usted tan negativo, porque si somos negativos, si estamos decepcionados, que entiendo que estemos decepcionados de la política, si decidimos ser indiferentes a lo que sucede en las próximas elecciones, por ejemplo, y decidimos no utilizar, no hacer uso de nuestro derecho al voto. Al final, recuerden que dentro de una forma de gobierno democrática como la que tiene Guatemala, que no es una forma de dicen que somos una república porque tenemos rasgos republicanos, pero la realidad es que en nuestro país lo que predomina es la forma de gobierno democrática. ¿Qué significa eso? Que la minoría que vote, la mayoría de la minoría que vote, son los que van a decidir quiénes van a llegar al ejercicio del poder.
Exacto.
Entonces, aunque sea difícil, aunque sea un reto tremendo, debemos dentro de esos miles encontrar al menos unos cuantos que nos permitan mantener viva la esperanza de que las cosas pueden cambiar si también nosotros nos decidimos involucrar como mandantes, no ser solo ciudadanos, sino ejercer como mandantes.
Sobre todo entender ese concepto de mandantes, ¿verdad? Pero ya que estamos en una maratón de citas, ya encontré la de George Washington, porque la memoria me falla. Dice, el gobierno como el fuego, y aquí en lugar de gobierno yo pondría el poder, para montarme sobre la cita de Lothbrok, diría, el poder como el fuego es un sirviente peligroso y un amo aterrorizante. Hay que pensarlo porque el poder Claro, si uno lo usa y es su sirviente, es peligroso porque corrompe y atrae a los peores. Y como amo, tener el poder sin límites para el poder, tener el poder absoluto es aterrorizante para los que somos víctimas del poder. Y por eso es que es necesario participar mínimo, tomando decisiones inteligentes a la hora de ir a poner la X en la papeleta, ¿verdad? Ponerla sobre los menos peores, poniendo nulo en la del Parlamento Centroamericano. ¿Verdad? Haciendo cosas inteligentes.
Ah, ya que mencionaste el Parlacén, nosotros queremos retomar esta iniciativa que hemos tenido otros años, que ahora puede ser que sí tenga un peso, Luisfi, porque el Parlacén está siendo cuestionado en toda Centroamérica, en todos los centroamericanos que formamos parte de este absurdo del Parlacén. Estamos hartos de mantener a esa partida de parásitos que son casi tan malos como los de la burocracia internacional.
Son parásitos.
Así es. Entonces, se me ocurre algo rescatable de los cambios del 2016 es un cierto reconocimiento al voto nulo. ¿Qué pasa, te imaginas, si por lo menos en el caso del Parlacén, todos, pero no hay que votar en blanco, por favor?
Nulo.
Anulen, si quieren insúltenlos, pero te imaginas si todos los que van, en lugar de solo meter en blanco, que es al final lo que sucede con el Parlacén,
claro,
lo anulan y lográramos que más del 50% de los votantes votáramos nulo por el Parlacén, a lo mejor logramos que finalmente nos quiten esa carga de encima a los tributarios.
Yo siempre les pongo alguna grosería. Pero ahora en este referéndum cubano, vi, por ejemplo, que Yoani Sánchez, y no estoy seguro si vi otros votantes que tomaban foto de su DPI, digamos, su DPI junto a su voto nulo, su voto de no en el referéndum. Entonces creo que sería bonito que todos los que pudiéramos pusiéramos alguna grosería en lo del Parlamento Centroamericano, solo por divertirnos, y además poner la foto con nuestro DPI y circularla.
El problema es que te violan tus derechos acá, porque no te dejan tomar fotos los de las...
Yo he tomado foto. Lo que pasa es que hay que ponerse las pilas y ponerse y decir no hay ninguna. Es cierto que el voto es nulo, lo que digo secreto, lo que quiere decir es que nadie me puede forzar a revelar mi voto. Pero si yo lo quiero compartir voluntariamente, tengo el derecho absoluto de compartir voluntariamente por quién estoy votando. Entonces va a entrar uno en una pequeña discusión con si los delegados de la mesa son así como esos asémilas que llevan para no ver de un lado a otro. Pues bueno, con esa gente va a haber que entrar en una pequeña discusión, pero la discusión va a ser sana y va a haber que compartir la discusión. ¿Verdad? Pero yo creo que ahí es...
Grabar con video la discusión sería interesante.
Yo creo que ahí es cuando hay que actuar como mandante, como tributario y como mandante.
Porque yo sí he tomado foto, pero me...
A veces...
Sí hubo un día que casi que no me dejaban votar.
Claro.
Solo porque yo advertí que yo iba a tomar foto de mi voto.
Claro, por supuesto.
Porque si no pueden venir y disponer que no es... voto válido tu voto solo
claro,
porque tú le tomaste foto.
Claro.
Porque la instrucción que les dan es esa. Y como bien decís tú, son como algo así como los soldados nazis, que la instrucción era, mire, todos estos judíos se van a la cámara de gases y ya sabe usted que iban a morir, pero usted tiene que cumplir órdenes. Y no se atrevían a cuestionarse ese crimen que estaban cometiendo.
Pues los delegados de las mesas, las juntas electorales, pues tienen que desarrollar un poco de criterio y entender la naturaleza del voto secreto. Yo creo que podemos empezar algo, pero por supuesto necesitamos entender que si no evitamos el deterioro institucional ahora, vamos a tener que poner muertos, como los están poniendo los venezolanos y los nicaragüenses. No mañana, no dentro de un año, sino dentro de 5, 10 o 15 años. Y vamos a tener que entender que si nosotros no asumimos la responsabilidad, los muertos van a ser los jóvenes, los patojos de dentro de 15 años.
Bueno, Luisfi, ya hemos terminado, pero antes de despedirnos, quiero agradecer los comentarios que nos han dejado. Veamos.
Yupi.
Primero, Mini Luisa Ramazzini dice, qué raro escucharlos a esta hora. Bueno, yo estoy todos los martes de 6 a 7 de la noche, Mini Luisa, pero dice, qué raro escucharlos a esta hora. Ya compartí, muchísimas gracias. Y dice, qué simpático Luisfi, nunca había escuchado su pensamiento en vivo. No, qué suena buenísimo. Igual cuando leo sus artículos.
Y yo,
es que yo quisiera que me aclararan más este comentario. Pero bueno, luego dice Ilse Polanco, bueno, a ti me da curiosidad, porque yo tal vez como te conozco digo, pues cuando te leo es Luisfi.
Es que yo soy así con un vaso de whisky.
De Jerez, como le pidió a Marito. Dice Ilse Polanco, buenas noches M.I.A. y Luis, fui fiscal las elecciones pasadas y en mi centro de votación las boletas del Parlamento iban casi todas con improperios. Creo Eso. Que estas elecciones no serán la excepción.
Y cariños, Ilse.
Me daban ganas de tomarles fotos a las boletas y hacer un mural de protesta porque esa es la voz del pueblo. Correcto. Stephanie Falla, saludos a Luis y Marta. ¡Hey! Un abrazo. Gracias. Pero bueno. Hemos terminado ya todo a pulmón. Luisfi, los últimos 10 segundos que quedan son tuyos.
¿Qué hago con 10 segundos? Desearles una feliz noche, desearles que le tengan paciencia al tráfico, desearles lo mejor en sus vidas.
Buenísimo. Yo, amigos, me despido recordándoles que los espera María Dolores Arias en Más Negocios y luego los espero yo mañana al mediodía en todo a pulmón. Cuídense muchísimo y por favor, sean felices.
¡Hey!
Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.